Buenos Aires nos vamos para tratar de entender qué pasó para que el presidente argentino se hubiera envuelto en una crisis que lo podría involucrar incluso en una estafa internacional con criptomonedas. El tema de las cripto es árido de por sí, eso es cierto. Que Milei vive en estado de combate y escándalos también es cierto. Pero parece, y acá con la cronología y cómo lo va a contar Facundo se van a ir dando cuenta, o por lo menos tomando su idea y su posición, parece que esta vez fue un error grande y el presidente y su entorno más cercano están acusando el golpe. Eso es lo distinto por estas horas. Facu, allá en Buenos Aires, buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo les va, chicos? Hola, Joel, ¿cómo andan? Bien. Acá desde República Cripto, transmitiendo
bueno, muy bien.
En vivo.
¿Cómo estamos?
Bueno, estamos complicados, ¿no? Sí. Porque, bueno, vos decías en dos sentidos algo que es cierto, es muy opaco y árido el tema cripto y es también complejo y vertiginoso el propio Milei. Hay un escándalo muy fuerte y acá se habla mucho del CryptoGate o de la criptoestafa Libra, viste que aquí somos muy afines de poner rápido títulos. Esto está generando una importante conmoción política, económica, jurídica. Se abren varios frentes para el gobierno, tanto frentes internos en lo político y en lo judicial, como frentes externos en lo judicial, pero también, por ejemplo, en el acuerdo y en el encuentro que tiene que haber de Argentina con el fondo. ¿Qué mirada tendrá, Joel, el Fondo Monetario Internacional luego de esto que estamos viviendo? Porque Argentina está en plena negociación con el Fondo Monetario, ¿no?
Bien, bueno, sí, ahí está el aspecto, no solo internacional, sino de negociación que tiene Argentina y de la confianza que está generando este gobierno en los mercados internacionales o en los organismos multilaterales. Ese es un punto.
Yo ahí divido para que se pueda entender lo que está sucediendo, porque acá es fundamental hacer como una suerte de tanto cronología como de perfil de algunos personajes, tanto de los nexos internos como de los nexos externos, porque acá se involucran pseudos empresarios, uno de Singapur, otro de Estados Unidos. Vale la pena remontarnos al final del 2024, vale la pena poner la lupa en un personaje llamado Julian Peck, CEO de una empresa llamada Keep Network, que viene a la Argentina, que visita a la Argentina, que se supone que es un avezado empresario vinculado a la inteligencia artificial y que mantiene reuniones con el propio Milei, con el entorno del presidente. Se supone, reuniones que sucedieron, porque en más de una oportunidad el propio presidente concluía las reuniones, se subía al ecosistema que mejor maneja, que las redes sociales, y sacaba una fotito, una selfie. Ustedes vieron que el presidente pone los pulgares para arriba y hace ahí como una trompita que a mí no me sale, pero bueno, eso.
Contrapicado con boquita de pato y pulgares para arriba.
Excelente. Contrapicado, pulgar para arriba y trompita. Bueno, hay una primera reunión, mejor dicho, con Julian Peck. Hay también otra reunión con otro personaje llamado Hayden Mark Davis, CEO de Kessler Ventures, una otra empresa vinculada también al mundo cripto, a las redes sociales, al ecosistema blockchain. Bueno, todo esto que está ahora puesto o mirado bajo una gran lupa. Se supone que el presidente estaba interesado en que la Argentina sea un paraíso de las criptomonedas, sea el ecosistema ideal de la inteligencia artificial. Hasta ahí son todos vínculos que bien el presidente podría tener, por ejemplo, con un industrial en la Argentina, no sé, pienso con una empresa láctea que no la está pasando bien, o de repente con una pyme vinculada a determinado mercado. Bueno, sin embargo, esas son las típicas reuniones que el presidente venía armando. Reuniones y vínculos que ahora, analizadas de al hoy, terminan de una manera muy, muy compleja, ¿no?
Bueno, vamos justamente a lo que pasó en los últimos días, ¿no? Para tratar de entender aquellos vínculos con estos tuits y estas reacciones del gobierno.
Bueno, 14 de febrero, 19 horas, esto es el viernes pasado, de repente aparece un tuit del presidente, que aquellos que conviven permanentemente mirando las redes lo ven y les parece un tuit extraño, a tal punto que todo el mundo empieza a preguntarse si la red social del presidente, la cuenta del presidente, pudo haber sido hackeada. ¿Qué es ese tuit? Un tuit donde el presidente promociona una criptomoneda llamada Libra, que obviamente en el tuit el presidente decía que se supone que esta criptomoneda iba a servir para fondear pequeñas empresas argentinas, y todo el mundo va a cliquear, por supuesto no todo el mundo compra, pero de a poco sí, ese, el valor de esa moneda se empieza a disparar y en pocas horas logra un crecimiento del 1300%. Hubo gente que compró valiendo esa cripto moneda en 0,00001 y llegó a vender en $5. Ahí todo el mundo empezó a hablar, se empezó a armar, por supuesto, la viralización de esta historia, pero el presidente no entraba en razones y seguía con el tuit fijado, y mantuvo el tuit fijado aproximadamente unas 5 horas. Luego llegó el otro día, es decir, pasamos de 14 a 15, el valor de la cripto se empezó a desplomar, se desplomó fuertemente en 24 horas y muchos inversores que habían puesto muchísimo dinero quedaron mirando para el norte, por no decir otra cosa. Acá se dice en Pampa y el Río, tiene otra explicación, pero sería para una columna muy larga. Y bueno, ahí se empezó a hablar directamente de que lo que había sucedido fue, esto lo tiene que determinar la justicia, una suerte de criptoestafa, y a partir de ahí la crisis política, ¿no?
Sí, vale decir que pasados unos minutos, un rato del 15 de febrero, hay un nuevo tuit de Milei. En todo ese rato Facundo se especulaba con el hackeo de la cuenta, fuertes cercanas del gobierno decían que no, el propio Milei dice que lo fijó para que se entendiera que no hay hackeo, eso queda clarísimo, pasado unas horas, no hay tampoco una explicación de por qué el tuit direccionaba allí y promocionaba rápidamente, apenas creada, esta cripto, esta meme coin, y ahí mete un nuevo tuit donde intenta desligarse, ¿no? Y saca el tuit fijado y se desliga.
Claro, retira el tuit fijado, borra el tuit de su línea, cosa que el presidente nunca hizo, y automáticamente dice desconocer los proyectos. Claro, el tema era que para ese momento ya era un escándalo porque habían pasado más de 5 horas y desconocer los proyectos era raro porque el presidente ruteaba, redireccionaba a quien quisiera entrar hacia el lugar y aparte colgaba el contrato, ¿sí?, de la conformación de esta moneda. A partir de eso, la crisis política el sábado, la crisis política el domingo, se empieza a especular con que la apertura del lunes de los tribunales iba a ser una lluvia de denuncias. De hecho lo fue, hay más de 140 denuncias en Comodoro Py, que son los tribunales que investigan, por supuesto, el accionar de los funcionarios, y ahí viene el intento de empezar a controlar la crisis, controlar los daños de la crisis, en una entrevista amiga con un periodista afín al gobierno, que es Jonathan Viale, conocido popularmente como Johnny Viale, para mayores detalles, el hijo de quien ha sido aquí en la Argentina, un periodista muy popular, Mauro Viale, un hombre también muy polémico, muy controvertido, quien falleció en el medio de la pandemia. No, la expectativa puesta en la nota que Milei le iba a dar a Jonathan Viale en el canal, en la cadena TN, si se quiere, puesto esto entre muchas comillas, la cadena líder y, bueno, la más vista en términos de noticias en la Argentina. La nota se graba en horas de la tarde en Casa de Gobierno, allí va el joven Johnny Viale, graba la nota se emite a las 20 horas, el presidente ensaya una respuesta e intenta empezar a dejar de lado la crisis. Dice esto, Milei, escúchenlo.
¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación?
Porque es una información que apareció cuando se hizo público, digamos, a mí me de vuelta, digamos, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas, que en cuanto las veo, Digo, yo tuiteo.
Claro.
O sea, entonces, dije, apareció, vamos. Mm. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo que tiene esto.
¿No sentís que debería haber alguna respuesta para los que... O sea, está bien, era un riesgo todo lo que vos explicaste, pero hay gente que puso mucha plata y decía, che, perdí todo.
A ver, de vuelta, si vos vas al casino y perdés todo, te digo, ¿qué respuesta? Si fuiste al casino. Sí. Los que entraron en ese mercado son tipos hiper sofisticados. ¿Vos te crees que, digamos, cualquiera puede tradear acá?
¿Vos sentís que te hicieron...?
No, pero quiero que entiendas...
Sí, te escuché. Sí.
Que son traders de volatilidad.
Sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo.
Absolutamente. Mm. Es decir, esos, digamos, o sea, es como que vendés a alguien, va y juega la ruleta rusa y le tocó la bala.
Sí.
Dale.
Bueno, un poco de casino, otro poco de ruleta rusa. En esto que yo recién creo que llamé entrevista y nos hemos acostumbrado de manera digamos, equivocada aquí en la Argentina, sí, a llamar a estas conversaciones entrevistas donde no hay repreguntas.
Después te voy a preguntar un poco por eso. Acá dice, bueno, las dos analogías son infelices, obviamente, porque además en todo caso le invitó a jugar a la ruleta rusa a la gente. Eso ya sería muy raro de un presidente que promocione jugar a la ruleta
difícil
rusa.
Difícil que se queje además el que le tocó la bala.
Sí, y después él dice, la pregunta, creo que ahí la pregunta es al lugar, le dice por qué, tuiteas tres minutos después y él... Creo, si no me equivoco, miente porque dice eso ya era público. Eso no es público, ¿no? Eso le llega a él, eso no es público. No es que apareció en un portal de noticias internacional, salió esta cripto, sino que es toda información que va circulando por otros ámbitos y que a él le llega, ¿no?
Correcto, la creación del token o de la shitcoin, como se le dice, o de la criptoactivo, criptomoneda, por supuesto, cualquiera puede hacerlo, eso está abierto. El tema es que la clave acá está en la promoción, en la difusión, en la viralización, y por supuesto, en derecho penal, por lo menos en la normativa argentina, hay un concepto que es el nexo causal. Lógicamente, esta presunta estafa, pongámoslo en estos términos por ahora, jamás podría haber sucedido sin el tuit del presidente. Y el tuit del presidente sucede tres minutos después de la creación de la shitcoin o de la, o de la criptomoneda. Quiere decir, hay un nexo causal entre todo el comportamiento que se da de los creadores y en el comportamiento oficial del presidente, ¿no?
Bueno, sigamos viendo cómo en esta semana fue escalando la crisis y los intentos de controlarla del gobierno.
Bueno, en el medio aparece el FBI, se empieza a abrir un frente externo, Milei empieza a ser denunciado en los países de origen, los inversores entraron de buena fe al casino. Lo del casino es una mala metáfora porque en el casino vos vas, puede ser cuestionable o no desde distintos distintas miradas, pero se supone que la ruleta no está arreglada.
Correcto.
En el caso de la ruleta rusa, también es una analogía equívoca, porque la ruleta rusa tiene una bala en un tambor que carga más. Acá el tambor estaba lleno de balas porque esto estaba arreglado. Entonces, todas son como explicaciones extrañas. Entra en escena el FBI, entra en escena la justicia argentina, aparece la jueza Servini, que va a ser quien va a nuclear las más de 140 denuncias, el escándalo crece, empieza a haber un primer impacto de la caída de la bolsa de Buenos Aires, casi en un desplome del 5.6% del Merval, ayer recuperando un poco el Merval. No hubo tanto impacto en Estados Unidos con las acciones argentinas porque el lunes fue el día de los presidentes y había un feriado, pero se empieza a resquebrajar, chicos, el frente político interno. Y eso que creo que el año pasado intentamos explicar, que era el triángulo de hierro. Milei, Karina y Santiago Caputo. ¿Por qué Santiago Caputo? Porque en la nota que el presidente intenta empezar a ejercer una defensa, pasa algo. Algo que no se ve inicialmente en la nota. Algo que, por supuesto, Jonathan Vial y TN no presentan. La nota duró una hora 6 minutos, pero en un momento determinado de la noche, empezando a acercarnos a la medianoche, alguien sube la nota al sitio de TN y sube lo que llamamos en televisión el crudo de la nota. Quiere decir, la nota completa, sin cortes, sin edición, sin retoque, sin siquiera pasarla por un pequeño filtro. Y alguien que estaba mirando ese crudo dice, pero esperen, sobre el final de la nota, se mete alguien en plano. Ese alguien en plano que se mete es el ministro, el asesor en la sombra, Santiago Caputo, conocido aquí como Caputito, el monje negro, bueno, claro, se mete a cortar una pregunta en vivo de Viale, que le pregunta cómo va a encarar la defensa judicial, y el presidente comete una burrada política diciendo, bueno, el que me va a defender va a ser el ministro de Justicia, que eso sería otro nuevo presunto incumplimiento a los deberes de funcionario público por parte de un ministro de Justicia que no puede ejercer como el líder de la defensa de un presidente acusado de una conducta que no tiene específicamente que ver con la gestión.
Bien.
Se mete Caputito y corta la nota.
Vamos a escuchar entonces ese momento, porque ellos venían de alguna manera bobeando con esto de que a algunos periodistas, Viale inclusive, le marcan las preguntas, que es un periodista amigo. Escuchemos hasta el momento que se corte, después vuelve.
Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste?
Che, pero no es que se pactaban las preguntas.
Sí, sí, acá. Esta me las anotó Adorni, y Karina sí. Milei y Caputo esta.
No, me imagino que algunos
te las han anotado. Acá tengo las de Caputo.
Santi Caputo, que es el más malo de todos.
Tipo bravísimo.
Es malo.
Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar el abogado del Estado.
La verdad, digamos, sí. Los temas jurídicos no son los míos. Sería okay. Imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo esto, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Cuño. Mariano Cuño Libarona.
Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas.
Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, sí. Digamos, es el que entiende de este
tema.
No,
pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto.
Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que sos presidente.
Bueno,
me lo dijiste antes.
Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Cuenta personal.
Bueno, estamos antes del momento justo que bobeaban con Santiago Caputo, que es el más malo de todos, que entra Santiago Caputo.
Claro. A ver, ahí la... Todo eso salió al aire. Ahora hay que subir mucho el volumen y empezar a ver cómo la entrevista se corta y empiezan los bullicios, el cuchicheo, pero en plano, yo nunca había visto igual, se cruza el funcionario, se mete en el plano y le habla al oído al presidente y el periodista pregunta, claro, entiendo, y hay una propuesta de cómo hay que retomar la entrevista, escúchenlo.
Está bien, pero sos el presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio.
Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos?
No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo.
Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último.
Bueno, ahí teníamos.
Bueno, impactante, ¿no?
Sí.
Porque aparte hay una tarea ahí interesante... de quien preparó el audio, porque se escucha claramente el segundo plano de la voz de un asesor que ya de por sí es muy polémico, cómo secretea, cuchichea, se mete en plano, se lo ve a él, se reconoce un tatuaje realmente muy horrible de un candelabro. Entonces ahí todo el mundo dijo, bueno, este es Caputo, porque se le ve un poco el torso, la panza... Bueno, era Caputo.
Los lentes de sol colgados en el pecho y cómo además Viale y Milei no lo miran, ¿no? Los dos, mientras claro. Caputo habla, los dos no se animan a mirarlo.
No se animan a mirarlo a la cara y hay una suerte de temor muy profundo por parte del periodista y muy profundo también por parte del presidente. Y lo que intentaba hacer una estrategia de defensa comunicacional termina haciendo escalar un conflicto que por supuesto se populariza mucho más,
claro,
porque hasta ahí había dudas de cuánto la gente podía saber o no del mundo cripto, ¿no?
Está bien lo que decís, está bien lo que decís, porque lo otro podía ser difícil, para todos es muy difícil entender el mundo cripto, la Phantom Wallet y todos esas cosas, pero esto más o menos
sí, no, perfora la membrana del círculo rojo con un martillo hidráulico, básicamente.
Sí, lo revienta. Entonces, bueno, tenemos esta crisis, Facundo, que veremos en las siguientes semanas, meses, cómo impacta, si realmente impacta en el gobierno. Están en año electoral, además, ¿no? En Argentina. Sí,
claro, por supuesto. Es año electoral, de elecciones de medio término para definir renovación de Cámara, de legisladores.
Bien, bueno, lo seguiremos de cerca por esta cronología y hasta este punto, donde el intento de control de crisis salió muy mal y se popularizó, además, esa crisis por el error que comete el gobierno, que deja expuesta esa connivencia. Entonces, en la entrevista, queda claro que por ahora no lo pudieron controlar. Veremos después hasta dónde llega, si investigaciones judiciales también. Facundo Pastor, desde Buenos Aires, gracias, te mando un abrazo.
Joel, un abrazo grande, gracias. Un saludo para todos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.